Oh Padre y Dios de los cielos, te damos a ti la gloria, Señor. Hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor, te hemos exaltado con cánticos, Señor, con letras de adoración. Hemos bendecido también tu presencia, Señor, con la ofrenda de corazón que ha salido de nuestro ser, Dios. Y te rogamos que ahora, Padre, tu presencia sea tan grande, Señor, que nosotros podamos menguar para que tú, Señor, fluyas como tú has decidido, Padre, en esta mañana. Nos ponemos a tu disposición, Señor, para que tú vayas obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida y que nos ayudes a encaminarnos como hijos llamados por ti, Señor, y con un gran privilegio de que no caminamos solos, sino que caminamos con aquel que vino, murió y dio su vida por nosotros, pero que resucitó y está a la diestra del Padre, aún intercediendo por nosotros. Y te amamos, Señor. Declaramos en este día, Señor Jesucristo, que tú eres el Rey y el centro de este encuentro, Señor. Tú eres el Rey y el centro de esta reunión. Y lo hacemos, Señor, orando también en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.
Amén. Y amén. Amén. Ponemos la primera diapositiva. Dice, alguien dijo que la resurrección no es la inversión de una derrota, sino la manifestación de una victoria. Y como decía antes, lo grandioso de todo esto es que la piedra fue movida no para que Jesús saliera, sino para que nosotros pudiéramos acceder a Él, que pudiéramos entrar libremente y recibir esa entrega que nos da por medio de la resurrección, ¿no?, de Cristo. Y por años hemos escuchado mensajes acerca de la resurrección y hasta podríamos citar versículos de memoria quizá, ¿no? Y si estuviéramos junto a la tumba de un ser querido, igualmente podríamos hablar acerca de esto. Así que pensamos en esto durante muchos años. Y entonces la pregunta es, ¿qué lo que sabe de la resurrección? ¿Pones la segunda? La pregunta es, ¿lo que sabe de la resurrección, cómo ha impactado en su vida? ¿Cómo ha impactado en su vida lo que Cristo hizo por usted cuando resucitó? Así que, como del modo que sea para cambiar su mentalidad, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse con los demás, ¿cómo ha sido el cambio que usted ha experimentado al creer que Jesucristo resucitó? ¿Qué diferencia ha marcado al pensar en ese grandioso mensaje de la resurrección en su vida? Y yo creo que usted, si lo entiende, de verdad, esto va a causar un impacto grande en su vida, ¿no? En su vida, porque así usted va a saber dónde va a pasar la eternidad, usted va a cambiar el trato que tenga con las demás personas y aún el trato que va a tener con Dios mismo, en su intimidad con Él. ¿Qué diferencia ha marcado que usted haya creído que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, que vino al mundo, que vivió, que murió y que resucitó y que está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre? ¿Qué diferencia ha marcado esto en su vida? Y pensando en esto, quiero que repasemos en breves momentos por lo que afirmamos creer, ¿vale? Nuestra creencia acerca de la resurrección de Cristo. ¿Me cambias la diapositiva? Y primero dice que Él fue el solo sacrificio suficiente. Él es el único sacrificio suficiente. Y esto empieza con el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, Él está vivo a la diestra del Padre, y como vemos en el versículo de Hebreos 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. lo hemos dicho muchas veces durante este tiempo, que Él está sentado a la diestra de Dios. No, Él es el solo sacrificio y no hace falta nada más, porque Él ya hizo todo lo que debía hacer para que nosotros pudiéramos acceder a la presencia del Padre, y lo hizo una vez para siempre.
Amén.
Amén. Lo segundo es que somos perdonados y en Él tenemos seguridad eterna. ¿Vale? Mucha gente no cree esto. Muchas personas están hoy celebrando la resurrección en otras iglesias, han cantado estos bonitos himnos con preciosas letras, pero en su interior todavía tienen esa duda de qué es lo que va a pasar con ellos durante la eternidad. Y si nosotros les preguntamos, ¿dónde crees que vas a pasar la eternidad? ¿Vas a ir al cielo? Y quizá la respuesta sea, yo creo que sí, o no sé, no estoy tan seguro. Y la inseguridad va haciéndose carne en aquellos que no creen, ¿no?, acerca de lo que Dios hizo, y creen que van al cielo solamente por cambiar la conducta o por las cosas que hacen, y no es así, ¿no? Porque no entienden o porque no atienden a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice aquí en el libro de Efesios 1:13-14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Dios dice que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos pone un sello.
Amén.
Un sello. ¿Se ha fijado usted que hay fincas todavía en las que para que se sepa que los animales son de propiedad de la finca, tienen un sello, ¿no?, que lo calientan y lo ponen al animal, y cuando uno pasa y ve ese sello, sabe que pertenece a alguien de esa finca, ¿no es cierto? Jesús nos puso, Dios nos puso un sello que denota delante de toda la creación de que somos pertenencia de Él, de que somos herencia de Él. Y esto solamente ha sucedido porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y lo tercero que quiero que reflexionemos en lo que creemos es que viviremos para siempre. ¿Vale? Viviremos para siempre con Él. Y es el resultado de la resurrección. Y dice, por ejemplo, en este versículo que para la mayoría fue el primero que aprendimos en Juan 3:16, ¿no? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Vida eterna. Es claro, ¿no? Es claro el versículo. Dice que nosotros podemos tener vida eterna solamente si creemos y le aceptamos a Él. Amén. Y esto es interesante, como citamos versículos, como los decimos, pero cuando los dividimos y los examinamos uno por uno, pues como que las palabras ya no son tan poderosas como lo creemos, ¿no? Y a veces decimos eterna, una vida eterna, pues, perdón. Una vida eterna, no sé bien, ¿no? No sé bien si eso no es eterna y qué es eterno. Y no podemos, la Biblia no nos deja muchas preguntas La Biblia contesta todas las preguntas, pero solo las que son relevantes para llevar una vida consagrada a Dios. ¿Amén? También nos contesta las preguntas que son relevantes para poder darnos seguridad de que de a dónde iremos cuando no estemos en este mundo. ¿Usted sabe dónde va a ir cuando no esté en este mundo?
Sí, sí.
Amén. Eso es una certeza y una seguridad que debemos tener todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Además, afirmamos creer, por ejemplo, que nosotros también experimentamos una resurrección corporal. La siguiente. Dice que experimentamos una resurrección corporal. Y dice el versículo, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Esto está en 1 Corintios 15. Es un capítulo impresionante acerca de lo que es la resurrección. Le invito a que lo lea cuando usted quiera, ¿no? Dice, de este cuerpo se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Mucha gente pasa tiempo pensando en su apariencia, en su cabello, en todo lo externo. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a vestir? Pero lo bueno de esto que nos dice el versículo es que va a llegar un día en el que esto no va a ser falta, ¿no? No va a ser falta de cómo vestiremos o cómo estemos nosotros externamente, ¿no? Porque un día vamos a estar con Él. Dice, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción eterna, perfecta. Y esa es la promesa que nos da la resurrección del Señor Jesucristo. Y quizá alguien diga, bueno, esa idea sobre el cielo, ¿cómo será? ¿Cómo será el cielo? Y la Biblia, como digo, no nos deja preguntas, nos da respuestas, ¿no? Y cuando leemos Apocalipsis que hemos leído con lo que nos dijo el pastor y por otras cosas que dijo Cristo en los evangelios, podemos saber un poco más acerca de lo que es el cielo, ¿no? Acerca de cómo será. Pero lo más importante es lo que dijo en Juan 14, versículo 3. Dice Jesús, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, que dice, vosotros también estéis. ¿Vale? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él no dice solamente, bueno, me voy. O no dice también solamente, voy a preparar lugar. Sino que dice, si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré. Y os tomaré, dice, a mí mismo, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito y el plan de Dios es que todos, sin excepción, tengamos una relación íntima con la persona de Dios, ¿vale? Y tengamos una relación con Él para que haga posible que entremos al cielo sin pecado. Santos, justos, delante de Dios Todopoderoso. Para eso vino, y luego dice también lo que acabamos de leer. Él dice que el cielo es nuestro hogar. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Ahora, pensemos en esto. Nuestra relación con Cristo es cercana, cálida, personal. Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Él nos perdona muchas veces, porque no siempre estamos de la misma manera, ¿no? Y tiene que Él estar trabajando en nosotros, perdonándonos muchas veces, porque sabe que no somos perfectos. No podemos ser perfectos mientras estemos aquí en este mundo, en esta vida. Pero podemos ser por fe. Ser hijos, y podemos por fe tener la seguridad de una eternidad con Él. Amén. Y todas estas promesas bíblicas que afirmamos creer de la resurrección y su resultado ¿qué clase de efecto hace en nuestra vida? Volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué clase de efecto ha tenido en nuestra vida? ¿En su vida? ¿Qué clase de efecto ha tenido en la mía? Porque todo lo que creemos es cierto. Todo lo que creemos es cierto. Y entonces, ¿qué diferencia marca para usted estas verdades el lunes por la mañana, o el viernes a la noche, o el sábado por la tarde, o el domingo por la mañana? ¿Qué diferencia? ¿Qué hace la diferencia cuando usted ha creído en la resurrección? Y la verdad de la Biblia debe cambiar para siempre nuestra forma de ser, nuestro modo de vivir, nuestro modo de hablar, nuestro encaminarnos diariamente, lo que hacemos con nuestra vida, porque Él vino a nuestra vida para algo importante. Él vino para marcar una diferencia notoria, una diferencia que el mundo la vea y la desee. Y una diferencia no pequeña, sino que Él vino para marcar una diferencia en la eternidad, una diferencia eterna. Y entonces, si tuviera que decirle a algún amigo no creyente, déjame decirte la diferencia que Cristo marcaba en mi vida. ¿Cómo lo haría? ¿Por dónde empezaría? Si tuviera que contestarle a alguna persona no creyente, ¿qué le preguntaría? Que le preguntara a usted si es cristiano, ¿qué diferencia hay o ha marcado en su vida? Y la diferencia muchas veces no es visible. Se trata en el Espíritu Santo, quien trajo salvación a su vida. Amén. Y la Biblia dice que somos sellados como hijos de Dios. Es así, ¿no? Eso somos. Así que sin duda ha marcado una diferencia grande en nuestra vida. Ya no somos como éramos antes. Somos pertenencia de Dios poderoso. Amén. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y hay varios versículos que nos pueden hacer pensar o nos llevarán a pensar acerca de nuestra propia vida. Y le invito a que usted abra los ojos de su entendimiento, que el Señor mismo derrame sabiduría por su poder para que usted pueda abrir los ojos del entendimiento y pueda conocerle más en esto que Él nos habla, ¿no? Dice, en Primera de Pedro, versículo 15, dice así, Primera de Pedro 1, versículo 15, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahora la mayoría de nosotros dirán, no, esa palabra santo solamente la usan en Semana Santa o para decir el Santo Sacramento o para designar que algo es santo o así, ¿no? Pero ¿qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo? ¿Significa ser libre de pecado? No es así. ¿O que debe ser sin pecado? No. ¿O Juan no hubiera escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿No es cierto? Nuestra meta es la santidad. Nuestra meta es la santidad, el llamado es a la santidad. Pero una vida sin pecado, no, sino una vida comprometida con la persona del Señor Jesucristo. Una vida que verdaderamente, cuando dice, me entrego todo, me doy todo, sea algo no solo de labios para afuera, sino algo verdaderamente experimentado en lo más profundo del corazón. Una vida que es morada de Cristo, una vida cuyo nombre está escrito en el libro de los cielos, una vida que trata de vivir por las verdades bíblicas. Perfecta, claro que no. Perfecta no hay una, porque vivimos en el cuerpo humano, pero dice que nuestra meta debe ser vivir en santidad. Somos llamados a vivir una vida de santidad. ¿Y qué dice? Que sin santidad nadie puede ver a Dios. Somos llamados a vivir una vida de santidad. Y quizá diga, pues, si le digo a alguien que quiero vivir una vida de santidad, se va a reír de mí. Porque se rían, hermano. Porque la gente se va a reír, pero Dios se va a alegrar. Y al que tenemos que rendirle cuentas un día va a ser a él, no a la gente. Y quizás se pregunte, ¿y qué debo hacer para vivir en santidad? ¿Qué significa una vida santa? ¿Quiere decir sin pecado? No. Pero quiere decir que haya un deseo grande dentro de usted por agradar y servir a Dios. Andar en los caminos del Señor, ser obediente a Él en cada aspecto de su vida. ¿Es una vida santa, perfecta? No. Ninguno de nosotros va a ser perfecto mientras estemos dentro de un cuerpo, dentro de este cuerpo caído, roto, y que se va degenerando. Pero un día estaremos en gloria con el Señor, y ahí sí, verdaderamente tendremos una vida santa con Él. Lo que quiere de nosotros Cristo es que amemos a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, que podamos compartir con ellos de nuestro testimonio, que podamos ver en la palabra de Dios todo lo que Él, y podemos ver en la palabra de Dios todo lo que quiere de nosotros. Que seamos perfectos, no. Que seamos santos, sí. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Una vida santa, no sin pecado, sino una vida verdaderamente consagrada, entregada en devoción a Él. Eso es lo que Él quiere. Una vida comprometida a ser obediente a Dios, seguir sus caminos en todo sentido. Eso es una vida santa, comprometida con Él. Y creo que la mayoría de la gente ha asumido eso desde que aceptaron a Cristo, ¿no es cierto? Desde que aceptamos a Cristo, asumimos que tenemos que recorrer el camino de la santidad, que tenemos que recorrer el camino de la transformación hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Nadie es perfecto, así que voy a vivir mi vida. Mucha gente dice, ¿no? Bueno, como nadie es perfecto, entonces voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que yo quiera, voy el domingo a la iglesia y voy a aprender un poco y voy a cantar y voy a amar a las personas que me caigan bien, que sean afines a mí. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros honremos su presencia, honremos lo que Él ha hecho por nosotros, entregándonos a todas las personas. Que seamos amables, ¿no? Con todo el mundo. Y no quiere que seamos perfectos, sino que seamos tratables, moldeables, santos para Él. La santidad es la meta de Dios para todos nosotros. También pienso, ¿cuál es nuestro mensaje como creyentes? Por ejemplo, si alguien le dijera, dígame lo que cree, ¿y qué contestaríamos? Si alguien le dijera, con todo lo que sabemos, ¿qué es lo que cree? Y pensemos, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, o sea que hemos puesto todo nuestro futuro en sus manos. Hemos aceptado lo que Él dijo como cierto y le hemos pedido que Él perdone nuestros pecados. Le aceptamos como nuestro Salvador personal. Y en el momento, esto fue así, Él nos salvó. Así que este asunto de la eternidad estaba resuelto, ¿no es cierto? Entonces, si alguien nos pregunta, ¿cuál es el mensaje suyo como cristiano? ¿Qué le diríamos? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué tendríamos que decir? Y esto no tiene con inventar nada, con hacer una película acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Y es verdad que alguien dice, mucha gente habla de su testimonio, y son testimonios como el de Pablo, ¿no? Que iba caminando con órdenes de apresar a los cristianos y de repente se le apareció una luz. Y yo no puedo decir eso, porque a mí no me sucedió. Pero puedo dar un testimonio. Y hay gente que dice, que yo no sé cuál es mi testimonio, no puedo decir mi testimonio. Y esto es muy sencillo. Es muy sencillo, hermano. Puedes decirle a la persona, mira, este es mi testimonio. Porque de tal manera me amó el Señor que dio a su Hijo Jesucristo para que viniera y muriera por mis pecados. Y cuando yo le acepté, Él me dio la oportunidad de ser hecho Hijo de Dios y de estar teniendo una esperanza de futuro con Él. Eso sí podemos decirlo. Y eso podemos testimoniar delante de cualquier persona. Y tenemos la vida eterna. ¿Amén? ¿La tenemos? Tenemos la vida eterna. Y no porque seamos buenos. Yo, ni por lo que merezcamos. No porque hayamos nacido en un hogar de pastores o en un lugar donde se adoraba a Dios, sino porque a Él le plació el buscarnos, el hallarnos. No fuimos nosotros quienes le buscamos, Él nos encontró y nos atrajo con cuerdas de amor hacia Él. No lo merecíamos, pero Él prometió hacerlo y lo hizo. Y lo creímos, ¿no es cierto? Dicho de otro modo, pensemos en esto. Todo lo que creemos acerca de la resurrección de Cristo debería transformar nuestra vida por completo. Cada uno de nosotros debería ser como una luz en el lugar donde estemos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, en la casa, con nuestros vecinos. Deberíamos ser alguien que marque la diferencia. No deberíamos ser alguien que se acopla a los demás. La palabra de Dios dice que ellos se harán a ti, que tú no le hagas a ellos. Y es algo que el Señor nos manda y nos llama a hacer, ¿no? Y que ellos puedan descifrar, que ellos no puedan descifrar bien lo que es, ¿no? Que algo que tenemos nosotros. Y tenemos el gran privilegio de decirles, de hablarles acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que la pregunta es, ¿qué debe ser muy convincente esta pregunta para nosotros, ¿no? Si estamos escuchando directamente. ¿Cuándo fue la última vez que habló a alguien acerca de la resurrección o de la salvación de Jesucristo, que Jesucristo hizo en usted y que puede también hacer en otra persona? Hay gente necesitada. Hay gente que necesita una palabra de esperanza. Hay gente que necesita una palabra de afirmación. Jóvenes que se van camino a un lugar incierto y que necesitan una dirección. La palabra de Dios dice, enseña al niño su camino. No quiere decir que todos tengan el mismo camino. Quiere decir que hay que enseñarles un camino verdadero. ¿Y cuál es el camino verdadero? Jesucristo, su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Señor Jesús. Dijo, ¿no? Y tenemos ese privilegio. Y a veces pensamos, no puedo ser muy convincente. Si no me escucha, pues no es su problema. Es el problema del que oye, ¿no? Y si no me atiende, si no cree en lo que yo digo, no es su problema, hermano. El problema está en la decisión que el otro toma. Y tenemos las bendiciones de la vida eterna, la bondad, la misericordia, la amabilidad de Dios. Y año tras año hemos estado atesorando eso para nosotros, y no debe ser así. Como iglesia nosotros tenemos que ser la sal que debe ser a la gente que está necesitando del agua de vida, que es Jesucristo. No tenemos que quedarnos con ello, ¿no? La fuente de su gozo, de su certeza, su confianza, La confianza de un día cuando muera irá al cielo es Jesús, pero no podemos eso reservárnoslo para nosotros mismos. Tenemos que compartir a un mundo que está en decadencia, un mundo que está necesitado de una palabra de parte de Dios, ¿no? Y que nosotros tenemos el privilegio de hablar. ¿Se imagina usted lo fuerte que gritaron los discípulos cuando, no solo cuando vieron que Jesús resucitó, sino que cuando ascendió al cielo? ¿Se imagina lo fuerte que gritaron, que dice la palabra de Dios que fueron los que trastornaron al mundo? Con solo hablar de una cosa, hablar de Jesucristo, pero de Jesucristo resucitado. La resurrección tiene poder. La resurrección tiene poder en nuestra vida cuando nosotros verdaderamente entendemos y atendemos a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es lo mismo que Él quiere que nosotros podamos transmitir a la gente que está necesitando escuchar una palabra de parte de Dios. Ellos gritaron por todas partes, porque lo que hizo Cristo en la ascensión es que afirmó todo lo que les había enseñado. Él afirmó todo lo que les había enseñado. Tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad de principio a fin. Amén. Amén. Tenemos escritas todas las promesas de Dios reales. No lo vimos. No lo vimos ascender al cielo, pero hemos visto esa verdad asombrosa en nuestra vida, si es que verdaderamente la hemos experimentado, ¿no es cierto? Y hemos visto sus mandamientos, hemos visto todos estos versículos bíblicos que hemos hablado y que hemos citado, que nos han hablado de Él, y tenemos este fundamento maravilloso. Tenemos la verdad en nuestro corazón. Tenemos en nosotros lo necesario para mover a alguien de caminar en ese mundo a ir al cielo. Lo tenemos, hermano, créalo. Como seguidor de Cristo no podemos, no debemos tenerlo solamente para nosotros. Él dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Alguien dirá, bueno, podemos mandar misioneros, ¿no? Porque Él quiere que yo le hable a la persona que está a mi lado, a mi vecino, a mi compañero, a mi amigo. Y esto no es una obligación de alguien que venga de fuera, sino de nosotros que estamos aquí. Claro que no digo que no podamos ir a otro país. El Señor lo dispondrá si lo quiere, ¿no? En su debido tiempo. Pero nuestra obligación es hablar a aquel que está junto a nosotros.
Amén.
Asimismo tenemos la oportunidad de servirle en el poder del Espíritu Santo, y alguien dirá, bueno, no sé qué decir. Al ser salvo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar en nosotros. Y Él dice que Él nos selló como hijos. Amén. Ese sello no puede romperse. Es nuestra seguridad de estar en eternidad con Él. No está en nuestra conducta, sino en la presencia moradora del Espíritu Santo en nosotros. Ese sello está en nosotros. Y ese sello, el Señor dijo que Él nos ayudaría a hablar cuando no pudiéramos. Dios nos ha facultado, o sea que Él nos ayuda. Él nos ayuda a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No estamos solos. Él es el que prepara el camino para que nosotros podamos ir por Él, ¿no? Dice que ha hecho buenas obras de antemano para que nosotros podamos ir por ellas. Y al decir ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no significa que todos tengamos que ir a algún país, como hemos dicho, ¿no? Podemos hacerlo, pero el Señor es el que toma el lugar ahí. Pero sí tenemos la obligación de compartir la verdad de Dios que Él ha puesto en nosotros. El Evangelio con otra gente a nuestro alrededor. Y mire, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y lo tenemos con nosotros. Primero nos convenció a nosotros de pecado, nos mostró la verdad, nos dio fe, nos ayudó a ser salvos, y luego vino para estar con nosotros todos los días. Y lo seguirá haciendo hasta la gloria. ¿Pero para qué? Para equiparnos, darnos valentía, la confianza, la seguridad, la fortaleza, la energía para poder compartir la palabra de Dios en la vida de mucha gente, la verdad de Dios, ¿no? La verdad de la palabra de Dios con otros. Estamos preparados. Dios colocó a su Hijo Jesús en nuestra vida y tenemos la ventaja de que Él vive día a día con nosotros. Nos despertamos y estamos con Él. Dormimos y estamos con Él. Caminamos y estamos con Él, no estamos solos. Estamos con Él. Y no debemos de guardarnos para nosotros este mensaje grandioso de lo que es la obra de Cristo hecha en la tierra para toda la humanidad. Y quizás diga, bueno, yo vine a escuchar un mensaje diferente, agradable, ¿no? Y esto es agradable para los que obedecemos, pero quizás para los que no obedecen esto no es algo que no se entiende muchas veces. Y yo le pido al Señor que le dé entendimiento para que comprenda que el llamado de Dios en estos tiempos es a que usted sea una persona verdaderamente entregada a Él, dependiente de Él, obediente a Él, para hacer la voluntad de Él, no la suya, no la mía, sino la de Él, porque para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria, ¿no? Y es agradable, ¿no? Y quiere que usted sea todo lo que Él dispuso cuando le creyó. Y cuando pienso en la verdad que sabemos, en el hecho de que Dios nos dio el Espíritu Santo para prepararnos cada día, Él es la tercera persona de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nunca estamos solos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. O sea que tenemos un amigo que siempre está con nosotros, y la pregunta es, ¿qué clase de amistad tiene usted con Él? ¿Cómo fomentes amistad con Dios? Ahora, si tiene un amigo, ¿cómo trata usted a su amigo? ¿Cómo va enriqueciendo esa amistad con él? O si está casado, y espero que tengamos un matrimonio feliz, ¿no? Lo maravilloso que puede haber cuando una persona está casada y hay una correlación amistosa, de afinidad entre los cónyuges, es que con el que amamos podemos tener confianza abierta, podemos disfrutar de una complicidad incondicional, ¿no? y un amor recíproco. Pues bien, Cristo vino para morar en usted, vino para vivir con nosotros, para estar en nosotros por el Espíritu Santo, para darnos esa plenitud de integridad. Aunque vivamos solos, no tenemos que sentirnos solos, porque siempre lo tenemos a Él. Siempre va a estar Él con nosotros. Él lo prometió. Él dijo, no les dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu, que es el Consolador, que estará con ustedes todos los días hasta el fin, ¿no? Hasta que Él vuelva. Y el mundo necesita escuchar estas palabras. Y con frecuencia hablamos de muchos otros temas, del fútbol, la política, la lluvia, el temporal. Pero el tema más importante que tratar de persona a persona es la obra de Jesucristo hecha en su vida y que puede ser reflejo de un cambio verdadero en la vida de otro. Como leímos al principio, la resurrección no fue la inversión de una derrota, sino que fue la manifestación, es la manifestación de una victoria. Amén. ¿Y qué victoria? La victoria de Dios hecha a través de la persona de Jesús para nosotros. Y eso debe ser un lema, rema en nuestra vida, ¿no? De que nosotros hemos sido transformados, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados, hemos sido rescatados de una vana manera de vivir Hemos sido sacados de la oscuridad, del mundo, de las tinieblas, a una vida de luz. Y podemos alumbrar a otros. Si reflejamos a Cristo en nuestro interior. El hecho de que tenemos el privilegio de orar es otra de las ventajas si creemos verdaderamente que Dios mora en nosotros. Podemos orar, podemos hablar, podemos al orar podemos cambiar, hacer que cambien las cosas. Si es la voluntad de Dios, claro, y si estamos en el común acuerdo con Dios. Entonces creo que este domingo de resurrección que celebramos es un buen momento para examinar nuestros corazones y para pensar: Señor, he disfrutado mucho, soy bendecido, pero Señor, ahora, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? Y yo le digo, lo que quiere Dios de usted, que usted se rinda ante Él, que usted entregue su voluntad a Él, para que Él pueda obrar a través de usted en esa perfección que quiere transformar en su vida. Entregándose a otros también, al compartir la mejor noticia que ha escuchado el mundo. Eso espera Dios. Pero es sorprendente cómo el diablo ha tomado lugar en este último tiempo, trayendo temor al corazón de los creyentes y haciendo que el hablar de Dios sea cada vez más un tema secreto. Hay muchos creyentes que están viviendo en lo secreto por temor a que si hablan de Dios la gente se burle, que si hablan de Dios la gente les discrimine, que si hablan de Dios la gente les aparte. Pero no hay un mensaje tan maravilloso y tan fuerte como el de poder hablar acerca de Dios, de Jesús, de la resurrección y de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Siendo la persona más importante que ha existido, quien nos ama de forma plena, incondicional, quien nos ha bendecido de forma indescriptible, y lo único que nos pide es que compartamos con otros y que no esperemos, que hablemos, que no nos callemos, que pidamos si hace falta ese denuedo como lo hicieron los discípulos cuando eran perseguidos. Danos denuedo para poder hablar acerca de ti, acerca de este mensaje glorioso de la resurrección de Cristo. Y cuando lo hacemos, pues el Señor hace algo, ¿no? Porque usted conoce a alguien que necesita ser salvo. Y si le importa, de verdad, le va a hablar. Conoce a algún compañero de estudio, algún compañero de trabajo, conoce a alguien en la calle y sabe que está pasando por una situación de desesperanza y usted le va a hablar acerca del mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Y quizá, suponga, no me va a escuchar, y como dije, eso no es su responsabilidad, es la responsabilidad de Él el asumir lo que usted le diga, el entender y el decidir por la verdad. Y esto es algo que va a cambiar verdaderamente nuestra forma de ver lo eterno, ¿no? De ver el futuro en nuestra vida. Y yo le pido al Señor que usted no salga como entró, que usted no salga sin haber tomado una decisión, si es la primera vez que vino. ¿Alguien ha venido por primera vez? Nadie, ¿no? Todos hemos escuchado entonces este mensaje de Dios a través de la obra de Cristo. Y si usted no ha tomado todavía una decisión verdadera por Cristo, pues yo le invito ahora que tome una decisión. Y es fácil y es sencilla, solamente tiene que decirle: Señor, me rindo a ti. Señor, estaba alejado de ti. Señor, tomé mi camino, quise hacer mi vida, pero hoy me vuelvo a ti. Hoy quiero ser dependiente de ti. Hoy quiero ser obediente a tu palabra. Y usted va a ver que el Señor va a obrar, va a cambiar rápidamente en usted, ¿no? Por medio de la decisión, si es sincera. Y confío que así sea, ¿no? Para terminar, quisiera pedir al grupo de alabanza que podamos pasar y compartir esta última, la última alabanza que tuvimos. Tenemos tiempo todavía, creo. Y lo compartamos, ¿no? Tomando en cuenta esto, ¿no? De que hemos sido salvados. ¿Puedes poner la tercera diapositiva a partir de ahí hasta la... ¿Vale? Tomando en cuenta en esto. Primero, que Él fue el solo sacrificio suficiente. Él fue el solo sacrificio suficiente. No hace falta que hagamos nada más. No hace falta que nos rasguemos las vestiduras, ni que nos azotemos al cuerpo, ni que nos hagamos daño cargando toneladas de peso, caminando por las calles. No hace falta. Porque Él hizo un solo sacrificio.
Amén.
Suficiente para el perdón de nuestras faltas. En segundo lugar, la segunda, somos perdonados en Él y tenemos seguridad de una vida eterna. Somos perdonados en Él. No hace falta más. Si le hemos creído, Él nos da la certeza de que un día estaremos delante de su presencia. La siguiente, viviremos para siempre.
Amén.
Dice que si creemos en Él, Él prometió darnos una vida y una vida eterna. Y el cuarto, dice que experimentaremos también una resurrección corporal. Si hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con Él, decía el apóstol Pablo. Y nosotros lo creemos así, ¿no es cierto? Así que ahora vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo alabándole a Él y diciéndole nuevamente: te amo, Dios, pero de corazón. Ahora, no solo como cuando el pastor empezaba el tiempo de la alabanza y dijo: ¿Quién ha dicho esto? Y nadie decía yo, cuando una persona lo dijo. Sino que de verdad lo podamos decir todo. Al ser transformados por la obra de su palabra en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro interior. Y creyendo que Él es el solo suficiente sacrificio para atraernos a una vida con propósito. Ya no caminar por este mundo como todas las personas o como cualquier persona errante, sino sabiendo que nuestra meta es la santidad, nuestra meta es el caminar a casa del Padre, el volver al lugar de donde hemos salido, juntamente con Dios, juntamente con Jesús, cuando Él venga y nos lleve con Él.
Amén.